Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, después de una semana estoy a salvo otra vez aquí. Fue una semana muy preciosa. Viajar a Israel es una experiencia para un cristiano tremendo. El pastor me decía, Noel, cuando viajes a Israel vas a volver diferente, porque la experiencia de poder constatar y ver los lugares, ¿verdad?, que ya hemos oído por la Biblia, es fascinante. Y el guía nos dijo a nosotros cuando llegamos que no íbamos a poder imaginar más, porque ahora íbamos a ver. Y una vez que vemos, ya lo que hacemos es constatar el lugar, y ya la imaginación de dónde era, pues eso se pierde. Simplemente tenemos la noción real ahora. Así que fue un tiempo precioso poder estar allá y por los lugares donde muchos de ellos estuvo Jesús, y también las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que acontecieron en muchos de aquellos lugares. Entonces, gracias a Dios estamos aquí. Le animo, si usted puede, el próximo año hacer el viaje, pues que lo haga, porque es una experiencia formidable para un cristiano. Y ustedes saben que me desvié del rotero turístico. El sábado estábamos en Jerusalén, viajamos de Nazaret a Jerusalén, y entonces por la noche no teníamos programación, y decidimos entonces un grupo, del grupo que estábamos, un pequeño grupo, salimos entonces a caminar en la ciudad de Jerusalén para conocer un poco sobre las personas y ver cómo ellos pues se divertían, salían, y ellos celebran en grande después del Shabbat. Así que el sábado por la tarde, ya después que se pone el sol, ellos comienzan a celebrar. Y me llamó la atención algunas cosas de la juventud, principalmente allí en Jerusalén, donde muchos de ellos son de familias judías y ellos judíos. Entonces los percibí divirtiéndose, ¿verdad?, celebrando con júbilo el después del Shabbat, pero sin bebida, sin fumar, sin drogas, de una forma tan saludable. Y aquello me impactó mucho. Yo me acuerdo que mis padres me hablaban de una generación, de mis abuelos y de ellos, donde existía mucho más respeto, donde existía más caballerosidad, donde existía más cuidado, y parece que eso es una leyenda, ¿verdad?, de los pasados y no una realidad del presente. Pero me llamó mucho la atención, y del grupo que estábamos yendo a caminar, una de las personas, de los hermanos, era de 85 años, y cuando entramos al trencito en Jerusalén, pues rápidamente uno de los jóvenes le dio el asiento para que él se sentara. Todas estas cosas me llamaron la atención y comencé a reflexionar dónde estaba la causa de ver a aquellos jóvenes divirtiéndose de una forma diferente. ¿Qué era lo que de alguna forma ellos habían aprendido en casa o sus padres les enseñaron que hacía con que ellos vivieran diferente a los otros jóvenes? Y me puse a pensar la responsabilidad que nosotros tenemos como generación actual de poder transmitir la misma pasión espiritual por las próximas generaciones. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes es comunicando pasión para la próxima generación. Y les invito a leer otra vez el texto de Jueces, pero ahora lo voy a hacer en una versión diferente, la versión viviente, Nueva Traducción Viviente. Lo leímos en la Reina Valera y lo voy a leer en esta nueva versión. Y dice así: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que los sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenía a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó, rindiendo culto a otros dioses. Que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió en enojo contra Israel y le dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no en los caminos del Señor como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón, el Señor dejó esas naciones donde estaban, no las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. Oremos. Padre, una vez más estamos ante tu palabra y tenemos, Señor, necesidad de tu palabra. Pedimos en esta hora que tú hables a nuestro corazón. Tú conoces la necesidad y te pedimos, Espíritu Santo, que reveles esta palabra a nuestro corazón, que podamos salir desafiados por tu palabra y que, Señor, seamos animados a ser instrumentos para poder dar continuidad, Señor, a esto que estamos viviendo hoy contigo, para que próximas generaciones también puedan sentir la pasión por ti que nosotros tenemos, la misma consagración que nosotros tenemos, y tu nombre continúe siendo glorificado en los postreros tiempos. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos el libro de Jueces, percibimos que una de las grandes tragedias que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar fue la de no conseguir pasar pasión espiritual a la nueva generación, a esa generación que se formó después de la conquista de la tierra. Y este fenómeno también ha acontecido en los grandes avivamientos. Después de vivir momentos de gran esplendor espiritual, estos movimientos envejecen y no consiguen pasar a la nueva generación esa pasión con la cual estaban viviendo. Y en Estados Unidos también está pasando lo mismo. Si queremos un movimiento que valorice la familia, que mueva la cultura, que no quede apenas en algunos años, mas que pueda prevalecer, que transforme los valores y la cultura de forma permanente, vamos a necesitar entonces revisar nuestros valores, nuestra estructura de fe, para entonces poder avanzar y ser instrumentos de Dios para influenciar los otros que nos siguen. Nuestro objetivo al mirar este texto es comprender las lecciones que encontramos aquí para que nos ayude a cómo comunicar la pasión espiritual, ¿verdad?, a la nueva generación. En primer lugar, cuando miro este texto, lo primero que aprendemos es que la tragedia comienza cuando ellos conquistan la tierra, pero pierden a sus hijos. Conquistan la tierra, pero pierden el corazón de sus hijos. Versículo 10 dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. La grande cuestión comienza en qué este pueblo se tornó después de la conquista. ¿Cómo eran las familias antes de la conquista? ¿Cómo eran las familias después de la conquista? ¿Qué tipo de experiencia ellos vivían con Dios? En este caso vemos que ellos en el desierto eran un pueblo nómada, que no tenían propiedades. Ellos dependían exclusivamente, absolutamente del Señor. Su alimentación dependía del maná. Si el Señor no derramaba maná, ellos no podían alimentarse. Ellos entendían que la dependencia de Dios era totalmente, era completa. Si Dios no diese poder en aquellas regiones para Moisés dar con la vara en la roca y salir agua, ellos podrían morir de sed. Ellos como familia tenían un gran sueño: conquistar la tierra prometida. Vemos que en el desierto ellos experimentaban la conducción de Dios, la guianza de Dios, la dirección de Dios. Durante el día, columna de nube que los guardaba del calor intenso del desierto, y durante la noche, columna de fuego para guardarlos del frío del desierto. Y allí el Señor manifestaba su presencia, su poder, y el pueblo experimentaba una realidad de la fe en base a la experiencia real, personal y diaria que ellos vivían de la dependencia de Dios. ¿Y cuál era entonces la herencia que estas familias tenían para pasar a la postrera generación? Precisamente el Señor, porque no tenía absolutamente nada, apenas Dios. No tenían propiedades, pero tenían un Dios que proveía, ¿verdad? Tenía un Dios que los sustentaba, un Dios que los guardaba. Entonces, cuando ellos entran a la tierra prometida, ahora el panorama cambia. Y entonces ellos comienzan a tener tierra. Ahora ellos poseen ciudades. Ellos entonces ahora tienen instrumentos agrícolas. Ahora ellos tienen instrumentos de tecnologías que ellos no desenvolvieron, sino que lo conquistaron de los otros, de las otras naciones, de los otros pueblos. Simplemente conquistaron y se tornaron dueños de la tierra, de las propiedades. Entonces, ahora ellos comienzan a vivir una nueva dimensión. Tenemos y somos dueños de nuestra tierra, somos dueños de nuestros mundos. Y la fe entonces comienza ahora a desplazarse y a ocupar un lugar de ser ya no más central, sino un accesorio en la vida, ¿verdad?, de este pueblo. Y la familia entonces deja de ser lo que era en el desierto. En el desierto, por ejemplo, la familia era referencial de la fe. Ellos experimentaban continuamente la presencia de Dios. La palabra dice que todos los días por la mañana el padre de familia se colocaba en la puerta de la tienda donde ellos veían y acompañaban a Moisés llegando, ¿verdad?, hasta el tabernáculo. Y allí dice la Biblia que la gloria del Señor descendía en una nube llamada Shekinah sobre aquel lugar, y dice que esa experiencia era tan intensa y era tan impresionante que los padres caían de rodillas delante de la presencia de Dios, y juntamente con ellos toda la familia, los hijos y las madres. Entonces ellos tenían un referencial de fe, ellos experimentaban la presencia del Dios real sobre sus vidas. Pero ahora la familia deja de ponerse en la puerta para entonces ahora establecer bases militares. ¿Cómo es que se mantiene la conquista? La familia entonces cambia la visión y comienza entonces a pasar como meta de sus vidas la conquista, el mantener y el fructificar, el producir. Y hermanos, cuando la familia, cuando las personas pierden su principal misión, ¿verdad?, que es la formación de valores, y pasa a ser un instrumento de conquista, un instrumento para mantener el status quo, o un instrumento para usted producir riqueza, entonces nosotros comenzamos a desviarnos del propósito central de Dios ser el todo para nosotros. Mientras los más viejos estaban vivos, ellos todavía conseguían contar historias y conservaban parte de la tradición. Pero ahora esto eran apenas historias de los abuelos y de los padres, y no más, una experiencia real de aquella generación. Las historias de las nuevas generaciones eran otras, y en la mayoría sin Dios por medio. Entonces la conquista era precisamente un instrumento para mantener la tierra, para fructificar en la tierra, para mantener el patrimonio y para establecer una buena economía. Cuando se invierten los valores de la fe, se tornan entonces el recuerdo de historias del pasado que no tienen nada que ver con mi vida. Y las celebraciones entonces comienzan a tornarse ritos que no tocan el corazón y que están vacíos de la presencia de Dios. Y este texto me toca porque dice que ellos conquistaron la tierra, pero perdieron a sus hijos, el corazón de sus hijos. El texto dice que realmente ellos habían perdido a sus hijos. ¿Cuál es entonces la meta de estas familias? Y pregunto, ¿cuál es la meta de la familia americana? ¿Cuál es la meta hoy de las familias de inmigrantes que se establecen en este país? Tal vez usted pueda responderme, una casa propia. Y aquí vemos el mismo principio que este pueblo estaba estableciendo, ¿verdad? La meta de conquistar, de mantener y de producir. Tal vez, ¿cuáles son los sueños para sus hijos? Una buena escuela, una buena universidad, una buena profesión. Inclusive hasta muchos padres se sacrifican a tal punto de ofrecer para su hijo aquello que ellos no han podido conseguir, y entonces lo proyectan en sus propios hijos. Y esto no es malo, pero el problema es que la meta final de nuestra vida no puede ser el vivir para conquistar, para mantener y para fructificar. Hay algo más arriba de eso. Y hay algo que Dios quiere enseñarnos. Por ejemplo, dentro de las iglesias existe un fenómeno interesante. Del 85% para arriba se cree que los cristianos que conforman una congregación son primera generación. Quiere decir, segunda y tercera generación se van perdiendo. Entonces, cuando nosotros hacemos una estadística de cristianos, muchos van a responder que son la primera generación de cristianos en sus familias. ¿Precisamente por qué? Porque no se ha dado continuidad al proceso de pasar a la próxima generación una fe que también haga influencia, una fe que tenga valores sólidos, una fe que produzca en la próxima generación el deseo de experimentar lo mismo que nosotros estamos experimentando hoy. Cuando miramos entonces el texto del libro de Jueces, percibimos que conquistar, mantener y producir no puede ser la mentalidad de los hijos de Dios, no puede ser la mentalidad de la familia cristiana. Nuestra casa tiene que ser forjada en la base del amor, en la base de valores y de fe. Y si esto no acontece, aunque sea en potencia reversa, ¿verdad? Quiere decir los hijos influenciando a sus padres, ¿verdad? Nosotros vamos entonces a perder la próxima generación. Muchos imaginan que pasar el valor de la fe es llevarlos a la iglesia. Muchos piensan que pasar el valor de la fe para la nueva generación es colocarlos en escuelas cristianas. Pero es mucho más que eso. Es vivir la fe y compartirla, es pasar el valor de experimentar el poder de Dios junto con ellos. ¿Y qué pasa hoy? Que se nos ha acortado esa realidad. Dios nos está llamando a un despertamiento, a que podamos levantarnos como instrumentos de Él para motivar a la nueva generación a tener un encuentro personal con Dios como nosotros lo hemos tenido, a desear la palabra de Dios como nosotros la deseamos. En el tren de Jerusalén, cuando estaba yendo para el centro de la ciudad, me encontré con dos jóvenes que estaban estudiando para rabino. Y ellos eran venezolanos, así que hablaban español y comenzamos a dialogar. Y les preguntamos que cuánto tiempo tenían ellos contacto con la palabra. Y ellos nos hablaron que 18 horas por día. Aquello me sorprendió mucho porque yo le dije, ¿cómo ustedes ven esa experiencia? Y ellos lo describieron así de simple, como un helado que uno come y quiere comer más. Aquello a mí me sorprendió tanto porque yo me quedé tan pequeño al lado de ellos con esa realidad de fe. Y nosotros necesitamos saborear. Nosotros necesitamos adentrarnos a la fe de tal modo que la experiencia que nosotros tenemos con Dios sea deseable para aquellos que están a nuestro alrededor. La vida que tenemos con Dios sea una vida que vaya en sintonía con lo que nosotros decimos, para que las personas no perciban contradicción. Al contrario, deseen vivir y experimentar lo que nosotros estamos viviendo, porque es algo real. Amén. Cuando aprendemos a vivir la liberalidad, la generosidad, el ejercicio de la misericordia, el ejercicio del amor, el ejercicio de bendecir, de alabar, de glorificar, en vez de blasfemar, criticar y juzgar, nosotros estamos poniendo en práctica valores que son creados por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y muchas veces nos damos cuenta que donde están los cristianos, la carne todavía predomina. Y por eso las personas no pueden ver el fruto de la acción de Dios en nosotros. Pero cuando nos sometemos a la presencia de Dios, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, el cambio generado por ella comienza a generar un contraste en el mundo que vivimos, y entonces nuestra generación comienza a ser influenciada. Y las personas comienzan a tener deseo de poder experimentar el Dios que nosotros vivimos. Cuando valorizamos la experiencia de la casa del Señor como, no como un lugar de espectáculo, como un lugar de confort, ¿verdad?, más como un lugar donde el pueblo de Dios, ¿verdad?, se junta para el servicio, las cosas comienzan a tener un sentido diferente. Cuando nuestros cónyuges participan con nosotros, si ellos no nos ven llorando ante la presencia de Dios, si los hijos no lo ven a usted llorando ante la presencia de Dios, si ellos no tienen el privilegio de participar con nosotros en los milagros, en la fidelidad, en el poder y la acción de Dios en nuestra vida, nunca van a aprender la realidad de la fe que se experimenta, y no es apenas en un culto, no es en palabras, más es en una vida. Esa es una realidad de vida. El pueblo de Israel tenía en el desierto la carencia de tal vez algunas cosas que a los ojos humanos podríamos decir que no tenía. No tenían propiedades, no eran dueños de tierra, pero tenían al Señor, que era suficiente. No tenían un aparato, ¿verdad?, lleno de comidas, un refrigerador lleno de comidas, pero ellos tenían la provisión diaria de Dios supliendo para su necesidad todos los días. Ellos podían experimentar el cuidado de Dios a cada instante. Sin embargo, cuando llegan a la tierra prometida, entonces comienzan a sustituir. Y esa es la tendencia del corazón del hombre. ¿Cuántos aquí caminaban 10 kilómetros a pie para llegar a un lugar de adoración y juntarse con una iglesia y poder exaltar el nombre del Señor? Hoy nos cuesta rodar 3 millas en un carro confortable para también cumplir el propósito de Dios y servirlo. Comenzamos a sustituir, los valores comienzan a cambiarse y Dios comienza a desplazarse de nuestra vida. Es momento de nosotros evaluar que no estamos sembrando para nosotros, sino también a nuestro alrededor. Hay personas que serán beneficiadas o no por aquello que nosotros estamos sembrando. La segunda cosa que percibo en este texto es que cuando el foco deja de ser fe y pasa a ser la tierra, cuando el enfoque de nuestra vida deja de ser fe y comienza a ponerse en esta tierra, comenzamos entonces a flexibilizar nuestros valores. En el Nuevo Testamento encontramos palabras preciosas que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vos serán acrecentadas. Esto es una realidad, pero vivimos como si fuera una mentira, porque nos preocupamos a diario por todas las demás cosas y desplazamos a Dios como el último lugar de nuestra agenda. Planificamos y elaboramos estrategias de nuestra forma y muchas veces excluimos a Dios, al primero que deberíamos consultar para ver si aquello realmente vale la pena o no. Aquellos hombres consiguieron llevar una economía fuerte, pero sin llevar en cuenta lo que Dios había dicho. Ellos flexibilizaron los valores del Señor. Jueces capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Para entender bien el contexto necesitamos leer los versículos anteriores, 27 y 28 del capítulo 1. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán, Taanac, Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. Quiere decir que hicieron contrario a lo que Dios había hecho. Sin embargo, a los ojos del hombre parece que ellos estaban muy bien. Parece que eran más sabios que Dios. La estrategia de ellos parece que funcionó mejor que la de Dios. No los expulsamos, los ponemos a trabajar ahora y ellos deben darnos una parte a nosotros. Aconteció con aquella generación entonces que en vez de obedecer a Dios y expulsar a los antiguos moradores, ellos hacen acuerdos de paz, y los acuerdos de paz envolvían que los hombres que moraban en las tierras trabajaban para ellos y parte de la producción sería entregada a cada familia de israelita, porque ahora ellos eran dueños de la tierra. Pero el Señor no había dicho eso. El Señor había dicho que era necesario expulsar. Había un valor que se estaba flexibilizando, y toda vez que nuestros valores y principios son flexibilizados, ¿verdad?, al transcurrir el tiempo nosotros vamos a cosechar el fruto de nuestra infidelidad. Cada vez que nuestros valores y principios son flexibilizados, nosotros vamos a cosechar con el tiempo el fruto de nuestra infidelidad. El valor que estaban enseñando a sus hijos era que la economía valía más que Dios, que el dinero valía más que Dios, que la vida profesional valía más que Dios, que su carrera valía más que Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos un diálogo, un discurso muy lindo, pero la realidad de nuestra práctica niega nuestra fe. Niega la realidad de nuestra fe, niega los valores de nuestra fe, porque vivimos como si Dios fuese prescindible. Vivimos como si la realidad de nuestra fe, Dios, fuera un accesorio y no lo principal. Buscamos una casa y pensamos cuando la tenemos que ya estamos seguros, y esa es una falsa sensación de seguridad, porque donde Dios no está, no hay seguridad. Cuando tenemos un buen empleo y luchamos por una buena carrera, pensamos que tal vez todos nuestros problemas financieros han sido resueltos y tendremos entonces una herencia de forma tremenda para nuestros propios hijos, sin saber los días que viviremos en esta tierra y lo que acontecerá después. Es tan complicado en medio de esta cultura y en medio de esta generación hablar de fe y de pasión por Dios, cuando Dios es resumido, excluido a experiencias de cultos y servicios. Sin embargo, Dios no se torna parte de nuestra agenda, de nuestras metas. Y eso se enseña a los hijos. Es triste que hasta muchas familias castigan a sus hijos diciéndole: ahora no vas a la iglesia porque saliste mal y necesitas estudiar. Ese es el consejo. Muchos padres dicen a sus jóvenes: ahora usted necesita enfocarse en los estudios y deja la iglesia un poco para allá. Ahora se enfoca en los estudios y saque primero los estudios. Esos son consejos que escuchamos hoy. Cuando el valor que deberíamos nosotros mostrar es precisamente lo contrario. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios nosotros no conseguimos avanzar y experimentar el mismo valor de aquel pueblo que estaba en el desierto. No poseía nada, pero lo poseía todo, porque no tenía lo que a los ojos de los hombres es considerado valioso. Tenía a Dios. Y esa es la mayor riqueza que nosotros necesitamos cuidar. Y en estos tiempos Dios quiere y nos llama a nosotros a no relativizar lo que su palabra dice. Y es el momento entonces de ver si nuestra vida, nuestras decisiones, si la manera en que hacemos negocio no reflejan el mayor valor de nuestra fe, que es saber que vivimos enfocados en una eternidad, que buscamos un reino que no es de este mundo. Y entonces, si no evaluamos estas circunstancias, la próxima generación no conocerá al Señor de nuestras vidas, pues Él dejó de ser para nosotros el primero. Y lo que sobró entonces son celebraciones y rito de una fe que no determina más la razón de nuestra existencia. ¿Qué estamos comunicando a los que están a nuestro alrededor? ¿Cuál es el sabor de nuestra fe? ¿Cuál es el poder del principio y los valores de la palabra que no son relativos, que no envejecen, que no se tornan anticuados, mas que prevalecen eternamente? Así dice la palabra del Señor. Es el tiempo de pensar cómo la fe ha determinado los valores de su vida. Porque los que están a nuestro alrededor están viendo esto. Y por último, amados, podríamos hablar mucho más, pero quiero terminar con esto. En el mundo espiritual no existe pasividad. Si nosotros no estamos sembrando, alguien va a sembrar. Y es triste que nos quedemos paralizados, omisos, cuando hay un potencial grandioso en su vida para sembrar y no dejar que la próxima generación perezca. Amén. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. No hay neutralidad en la batalla espiritual. ¿Conquistamos o somos conquistados? Ellos conquistaron la tierra, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel fue influenciado por el modo de vida y fe de los pueblos que habían conquistado. Ellos ganaron las batallas de la tierra, pero perdieron la guerra de la fe. Lo peor, que pasaron a tener dos enemigos, esos pueblos vecinos, y ahora también Dios estaba en contra de ellos. Amados, si nos quedamos paralizados, lo que nosotros estamos experimentando hoy será resumido para la próxima generación en una experiencia fría de ritualidad sin vida, en algo obsoleto donde las personas no van a desear más. ¿Qué estamos hoy levantando como estandarte de nuestra experiencia de vida? ¿De qué forma nosotros estamos encarando nuestra fe para que la próxima generación tenga el apetito espiritual que nosotros tenemos? Dios nos llama en esta tarde a que podamos levantarnos. Y si no conquistamos con los valores de la palabra, nosotros seremos conquistados con los valores del mundo. Donde ya principios y valores son considerados de relativos, donde ya enfoques de la palabra son considerados como radicales, eres muy radical, donde muchas veces nuestro estilo de vida y valores son llamados de fanatismo, no hay que tomarlo tan a serio, relaja un poco. Por eso estamos hablando de un cambio en la estructura de nuestra vida y de nuestra familia. Pues cuando no negociemos valores espirituales, nosotros podremos ejercer influencia a nuestro alrededor. Amén. Levántate hoy, iglesia, con el llamado que Dios te hace. Porque no podemos experimentar fe pensando en nosotros. Dios nos ha dado mucho para compartir. Y la misma pasión que estamos viviendo hoy por Dios, la misma grandiosidad del Dios que experimentamos, la misma provisión y fidelidad de Dios, el mismo apetito y deseo por la palabra, la misma experiencia de fe que experimentamos hoy, necesita ser transmitido a las próximas generaciones. Y Dios te llama a usted y a mí para hacerlo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué privilegio sentir que ella nos habla y saber que hay una misión que tú nos has dado. Cuando miramos la palabra, cuando miramos la historia, nos damos cuenta que hemos fracasado muchas veces en poder transmitir a la próxima generación nuestra experiencia de vida y fe contigo. Pero nosotros queremos pedirte que tú nos ayudes, que nos des sabidurías como padres, Señor, como esposas, Señor, como hijos, para levantarnos en medio de esta generación y confiar en tu palabra, reconocer que tú eres verdad, apoyarnos en los valores que tu palabra nos dice, saber que tú nos llamas, Señor, a no negociar los valores de nuestra fe, que tú nos llamas a poner, Señor, la mira no en las cosas ni en los valores de este mundo, no a desgastarnos por cosas que perecen, sino levantar nuestros ojos y entender que nuestra meta está en ti, que nuestro futuro está en ti, que nuestro sustento está en ti, que nuestra provisión está en ti. Y ayúdanos, Señor, a no menguar en nuestra fe, mas que podamos levantarnos como guerreros en medio de esta generación y no amedrontarnos, Señor, delante de la realidad que nos persigue, porque esto es una realidad. Pero tú nos llamas como iglesia a ir en el nombre del Señor y poder mostrar al mundo que Jesús es verdad, que lo que vivimos hoy de experiencia contigo es verdad y que todavía Dios continúa siendo vivo porque vive en nuestros corazones, cambia nuestro estilo de vida y nos hace vivir de una forma diferente. Señor, te rogamos que como iglesia tú nos uses como instrumentos para generar cambio en la futura generación. Y la herencia espiritual que hemos recibido pueda ser transmitida a aquellos que nos siguen. Para que tu nombre continúe en alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.